RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Un saludo para todos, les habla Lucelena Hernández, perteneciente al programa Ingeniería de Alimentos UNAD y les doy la bienvenida a esta misión.
El invitado de hoy en Password.
En este programa continúa con nosotros desde la ciudad de Neiva, Jimmy Daza, administrador de empresas, conferencista coaching internacional, especialista en temas como inteligencia corporativa basada en programación neurolingüística y neuromarketing, desarrollo de la excelencia humana y empresarial, entre otros, y que además es miembro activo de la Red Mundial de Conferencistas. Bienvenido.
Muy buenas a todos, un saludo muy cordial. Felizmente estar nuevamente aquí, me siento contento, me siento en casa, orgullosamente colombiano, y un saludo de bienvenida, que todos estén felizmente conectados.
Muchas gracias. Hoy estamos dando secuencia al programa Cerca de Emprender, que iniciamos en la emisión anterior, en donde hablamos temas relacionados con el descubrir el líder que hay dentro de cada uno de nosotros y los requerimientos de un verdadero líder. Pero también se trató algo bastante importante, como lo es el aprender y desaprender en un contexto de emprendimiento, y entendimos el por qué emprender. Para continuar con este interesante tema, podríamos iniciar hablando, doctor Jimmy, de cuáles son las competencias del ser para un emprendedor.
Bueno, inicialmente les quiero proponer que se pongan a pensar un momentico qué marca la diferencia en una persona respecto a otra. Y a veces pensamos que son cosas del otro mundo, pero antes de dar esas competencias, les digo que si hay unos hábitos que deben convertirse en parte de tu vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando son parte de tu vida, no interfieren en el tiempo, porque es como cuando uno come, como cuando uno respira, como amar a Dios todos los días, leer buenos libros. Cuando digo leer buenos libros es interpretarlos, es estudiarlos, porque el cerebro es ese músculo que necesita que le hagan ejercicio. Porque la única manera de que se estimule, de que sea fuerte el cerebro, es leyendo buenos libros, es preparando uno el día a día, siempre teniendo en cuenta que cuando uno se acuesta, tenga ese valor de decir, hoy qué aprendí, hoy qué puedo poner en práctica en mi vida. Preparar el día a día hace que el tiempo que tenemos valga la pena. No se trata de, como mucha gente dice, pero ¿para qué me proyecto? Es que es mejor que el afán dirá lo que viene, que el día a día trae su afán. No se trata de eso, porque si fuera así, nadie se prepararía para estudiar, porque dejemos que sea el día a día y para qué estudio, si en 4 semestres puede que ya no esté aquí. No se trata de eso, se trata es de semillas para saber qué fruto recojo. Alimentarse correctamente, miren que alimentarse correctamente no es nada difícil. Para evitar uno medicinas y enfermarse, pues en la mayoría de casos hay que alimentarse correctamente. Y alimentarse correctamente es saber qué es lo que uno consume, qué sirve, qué hace que el cuerpo se mueva, qué pasa a una persona después de los 40 años, será que le hace falta magnesio, será que no le hace falta magnesio, porque es que un cuerpo que se trata bien, un cuerpo que se alimenta bien, un cuerpo que hace ejercicio, permite que pueda uno intuir qué clase de persona es. Fíjense que la mayoría de CEO del mundo, hoy por hoy, se están dedicando a realizar pruebas de alto nivel, como son los Ironman, como son los Ocean, que es nadar 10 kilómetros, hacer triatlones de media y larga distancia. Entonces, eso implica de que ellos están llevando a sus empresas un nivel de vida que simplemente es fácil de entrar cuando la persona es ejemplar. Ahora pasemos a las competencias. Miren que lo de las competencias es algo tan bonito que al mismo tiempo es viejo, pero es bonito. ¿A qué me refiero con que es viejo y es bonito? Por allá en el año 30 apareció el concepto de competencias. Competencia es un conjunto de características observables en todos los individuos. Su base son las actitudes y los valores. Todos tenemos valores, todos tenemos actitudes con las cuales asumimos las cosas de la vida. Y encima están los conocimientos, están las habilidades y están las aptitudes. Eso sería como tal las competencias. Ahora llevémoslas al caso de un emprendedor. ¿Qué necesita un emprendedor para cubrir esas competencias? Ya hemos hablado de aprender y desaprender. Es decir, ya limpié el cuerpo, ya limpié todo, ahora necesito instalarle nuevos hábitos. ¿Cuál es el primer hábito? Es la iniciativa. Fíjense que todas las personas tenemos iniciativa. Voy a hacer, es más, el 31 de diciembre por la noche, este año voy a hacer, voy a ir al gimnasio, voy a comer menos, voy a estudiar, voy a aprender inglés. Es una cantidad de voy. Pero queda quieto. ¿Y por qué queda quieto? Porque hace falta la segunda competencia. Recuerden que la iniciativa no es solamente esa proposición de voy a hacer algo, sino en relación a mi vida, si soy capaz de hacerlo. Entonces aparece la segunda competencia que hace que esa iniciativa funcione, y es la acción. Cuando yo llevo las cosas a la acción, ya empiezo a trabajar en orden de lo que yo realmente quiero hacer. Si yo me responsabilizo por mi propia vida y soy una persona que va a marcar la diferencia, debo demostrarlo en la acción. Yo no puedo decir yo quiero ser futbolista si no entreno. No puedo ser el mejor ciclista si no entreno. Y eso, alguien hace poco decía algo que me causó bastante impresión porque decía muy bonito. Todos critican a los que montan bicicleta, es que no se entrenó, es que hizo, son fáciles. Pero esa persona dijo algo muy bonito. Para mover la lengua no se necesita ir a la universidad, pero para montarse una bicicleta y moverla se necesita entrenar. Venga y haga lo mismo. Entonces, tenemos la iniciativa y la acción, pero ahí no para. Después de la acción, ¿qué necesito hacer? Perseverar. Necesito perseverar en la acción. Muchas personas toman la iniciativa, tomemos como ejemplo ir al gimnasio. Toma la iniciativa de ir al gimnasio. Va al gimnasio, va y se inscribe, paga el dinero y arranca. Y las primeras 2 semanas le duele el cuerpo. No puedo más, esto no es para mí. Yo soy una persona débil, yo tenía que quedarme en la casa. A mí el que me quiera querer que me crea así. En fin, yo tengo que hacer una serie de cosas que me permitan romper ese esquema, y es cuando tengo la decisión firme de lo que voy a hacer. Entonces viene la perseverancia. Me voy a mantener ahí a pesar de los obstáculos que van a venir, de las diferencias que van a venir y de lo que tengo que derribar, que son esas excusas, esos no puedo. Cuando haces un emprendimiento, una unidad de negocio pequeña, digamos vender empanadas, entonces voy a vender empanadas. Y después, ¿por qué no vende empanadas? No, porque ¿qué dirán? ¿Qué van a decir mis amistades? Después dices, no, pero hay que pagar las facturas. Ah, bueno, entonces voy a vender las empanadas independientemente de lo que me digan ahí. La tercera competencia, entonces tenemos la acción, la iniciativa, la acción, la perseverancia. Ahora viene el pensamiento crítico. Viene la parte donde nos vamos a criticar, donde viene la crítica de allá y la crítica de aquí. Lo que estoy haciendo está bien, lo que me dicen que estoy haciendo estoy bien, estoy haciendo algo indebido, lo debo hacer, lo debo corregir, porque ese pensamiento crítico como persona hace que tengamos la posibilidad de corregirnos y de mejorar en el camino. En el ejercicio, miren que haga esta postura así porque se puede lesionar, miren que haga esta otra forma porque se puede mejorar sus movimientos. A nivel empresarial, mire, las empanadas las puede mejorar, mire, no las deje con tanto aceite porque hace mucho daño, o utilice otro aceite. Ah, bueno, entonces vamos mejorando. Después del pensamiento crítico, vienen esas competencias tan bonitas que el ser humano se le ha olvidado, que es el autoaprendizaje, haciendo un feedback respecto a lo que vengo haciendo, que es volver a retomar esa iniciativa, volver a tomar la acción, volver a hacer el pensamiento crítico y volver a evaluarme si lo que estoy haciendo me lleva realmente a donde yo quiero, que es replantearme nuevos objetivos, ordenar nuevos objetivos para saber hacia dónde yo quiero ir. La siguiente competencia es, hay que eliminar lo negativo de mi vida. No estoy diciendo absolutamente al 100%, pero sí hay que tomar una postura que es eliminar lo negativo de la vida. Porque es muy importante tener en cuenta este proceso anónimo. Ten cuidado de tus pensamientos, porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Tus palabras se convertirán en hechos, tus hechos se convertirán en hábitos, tus hábitos se convertirán en carácter y tu carácter determinará tu destino. Y eso se viene dando porque cuando tú ya vas avanzando y dejas entrar pensamientos negativos de que ¿y si esto no me funciona? ¿Y si esto no era lo que yo tenía en mente? ¿Y qué tal la gente? ¿Y qué tal la gente? Todas esas excusas negativas se pueden volver parte de tu vida. Ten en cuenta que un pensamiento negativo para eliminarlo se debe reemplazar por 10 positivos. Por eso es importante que la actitud ahí como competencia tenga que ser muchísimo mejor. Asociar los principios y las convicciones, es decir, internalizar los principios correctos. Es cómo hacer lo correcto. ¿Tiendo a centrar mi vida en principios sólidos? Uno nunca sabe que una línea está torcida a menos que tenga una línea para compararle. ¿Recuerdan del aprendizaje? Uno puede aprender inteligentemente de los demás por sus errores o por las cosas que consigue. A veces la gente cree que mirar eso en torno envidioso es decir, yo lo puedo hacer mejor. Cuando dime cómo lo haces y me gustaría hacerlo mejor o que me guíes. Y está la parte sabia que es de esos errores de uno mismo, ¿no? De uno mismo y de esas otras personas que se equivocan. Generalmente la persona dice, no, es que yo no me voy a equivocar porque yo no haría lo mismo. ¿Qué es diferente hacer? Me gustaría equivocarme menos, que es tener la humildad para hacerlo. Hay que marchar firme y ejecutar siempre una misión. Hay que saber que se está trazando una meta para la vida. Hay que tener en cuenta que ese es un objetivo que tiene para hacer proyecto de su vida y que como tal ese objetivo hace que prácticamente le esté dedicando el 60% de su vida, el otro 40% son los demás escenarios, por eso los demás escenarios de la vida. Por eso marchar firme a ejecutar una misión es importante en la vida de cada una de las personas. Hay que integrar el resto de la vida para alcanzar el éxito. ¿Por qué? Muchas personas como emprendedores se dedican únicamente a un área de sus vidas. ¿Y cuál es? Hacer empresa, a madrugar, pero van descuidando su salud, van descuidando su vida diaria, van descuidando su familia, van deteriorando muchas otras cosas. Entonces, cuando no integran como competencia su vida hacia esa parte del emprendimiento, pueden pasar problemas que se van a arrepentir más adelante. El éxito debe ser balanceado. O sea, uno no puede considerarse una persona exitosa, emprendedora, si solo piensa que la empresa marcha de maravilla, pero su familia es un fracaso, su salud es un desastre, su deporte no cabe y lo peor, su parte espiritual no es un acondicionamiento de su vida porque cree que todo se lo está dando usted mismo porque usted es fruto de lo que hace y nadie más me ayudó. Siempre es importante entender que hay alguien detrás de esto, un ser divino que hace que las cosas se den. Cuando decida zarpar hacia su meta, considero que una de las principales también competencias de un emprendedor es que hay que cuidar de los demás. Siempre es importante cuidar de los demás, ese esfuerzo de servir a los demás, eso de tener una orientación a contribuir a la satisfacción de las necesidades de los otros. ¿Por qué? Generalmente creemos de que porque nosotros emprendemos, nos colapsa esa parte que yo sí lo hago y los demás no lo hacen y los demás tienen que sufrir porque como yo, a mí me tocó duro, entonces los demás deben tocarles duro. No, hay personas que tienen diseñadas una misión y por lo tal la deben de cumplir. Y esa misión implica que nosotros cuidemos a los demás. Esas personas también tienen derecho a tener a ese líder. ¿Recuerdan cuando hablábamos del líder en el programa pasado? De cuidar a esas personas para que tengan como ejemplo de que a veces las cosas no se los dan porque no estamos preparados para ello y sobre todo para cuidar de los demás. Hay que rigurosamente alinear los objetivos en el camino. Cuando se alinean esos objetivos, el propósito que rige en la vida, las prioridades de la vida, los principios aparecen, entonces la vida puede convertirse en una energía que se transmite hacia los demás y que se puede evocar hacia los demás. Entonces, ¿por qué me salgo del lineamiento de muchas personas de que las competencias de un emprendedor que son de ser perseverante, que empujar, que ser líder, que ser leal, es simple, ¿por qué me salgo de ahí? Piensen, una persona con iniciativa implícitamente tiene muchas cosas a su favor. Una persona con acción implícitamente tiene otras por acción. Por ejemplo, un triatleta es un emprendedor del cual se le aprende mucho, tiene todas esas competencias, dado de que la mayor competencia de ellos es la disciplina, o de un atleta, o yo soy triatleta, es la disciplina, porque nosotros no tenemos la disciplina como la dice en el diccionario, nosotros tenemos la disciplina en acción, levantarse todos los días a una determinada hora, hacer una cantidad de ejercicios a diarios que suman casi 4 horas, y a las 8 de la mañana ya uno lo ha hecho, pero aparte sigue su vida y continúa su vida haciendo cosas por los demás, por la familia, ayudando a otros, enseñándole a otros. De ahí la importancia de que uno puede ser ejemplo de emprendimiento simplemente o sin decirle a nadie, con las acciones.
Muchas gracias, doctor Jimmy. Vemos la integralidad del emprender. Ahora damos paso a una cápsula de interés.
Password.
Según el libro El Poder de Emprender, el emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, unos nuevos proyectos. Es lo que le llevará a avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Esto lo hace que sea una persona más satisfecha.
Password.
Recuerden que están escuchando Radio UNAD Virtual. Quédense con nosotros. Ya regresamos.
Ya regresamos con Password Alimentos. La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Seguimos con Password Alimentos.
Continuamos con el doctor Daza, quien amablemente nos acompaña desde la ciudad de Neiva y con el que quisiera que ahora nos contara cuál es la relación que existe entre el emprendimiento y los hábitos de vida.
Bueno, realmente es bien importante ver la relación que hay entre los hábitos de vida. Fíjense que las personas que tienen una serie de virtudes, que tienen hábitos, que día a día los hacen parte de sí mismo, los están llevando a la empresa. Cuando una persona tiene motivación al logro, que es esa necesidad de establecer objetivos realistas, persistir productivamente tras la conquista de esas metas, esas personas lo llevan a la empresa porque tienen un objetivo. En su objetivo, si la empresa es una comercializadora de alimentos, su objetivo va a ser el que su producto sea mejor. Ahora, la relación con el hábito de vida es que la persona en su vida normal, el emprendedor que es exitoso, su vida normal, él es de las personas que se levanta temprano a hacer ejercicio, no a hacer deporte, se levanta a hacer ejercicio, porque sabe que un cuerpo sano, un cuerpo realmente alimentado puede lograr mejores resultados y va a llegar totalmente despejado a la empresa. Una persona, un emprendedor, también tiene como hábito búsqueda de información. Fíjense que es diferente la competencia a ser un hábito, porque la búsqueda de información está motivada por la curiosidad y el deseo de saber más sobre las cosas, sobre las personas o los problemas. Implica ir más allá de las cuestiones rutinarias y de los requisitos de un trabajo. Es ese orden de ideas, es una persona que ha desarrollado este hábito, formula preguntas. Por ejemplo, si mi negocio hiciera esto por los clientes, seguramente sería así. Ahora, ¿qué quiere decir? Que esa persona, su vida interior, también es, mi matrimonio podría ir mejor si hiciera esto, mis hijos podrían estar mejor si hiciera esto. Entonces se alimenta cómo tener una mejor relación en el matrimonio, cómo hacer mejor en la educación de los hijos, cómo establecer mejores negocios con otras compañías, cómo establecer mejores relaciones con los trabajadores o los colaboradores de una empresa. Entonces ese hábito es estrechamente va de la mano con lo que es una empresa. Es más, la empresa o el dueño de la empresa generalmente es la empresa, es la persona. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a alguien muy famoso, para no mencionar la cuña, de una gran empresa, y él todavía después de 40 años sigue llegando a las 6 de la mañana en camisa, su saco, y a trabajar y a pasar control de calidad, pero él aparte sigue haciendo deporte, él aparte sigue reuniéndose con la familia, aparte sigue mirando qué aprender de ellos. Otro hábito que tiene esta persona es la facultad para escuchar y responder. Es eso que las personas adquieren y utilizan, el entendimiento interpersonal. Esa habilidad para desarrollar relaciones basadas en el respeto y el entendimiento. Es esa herramienta clave en la resolución de conflictos. Eso que permite al individuo aprender a escuchar, estar disponible y presente cuando se le comunica algo o en su defecto cuando está en disposición de aprender, predice respuestas a otras personas. Esa persona que cuando le hablan calla, escucha para poder responder, también lo lleva, es un hábito de vida que lo hace en la casa. Escucha, responde y mantiene una muy buena comunicación. El pensamiento analítico es un hábito que es la capacidad de comprender una situación descomponiéndola en partes más pequeñas, que debería ser la resolución de conflictos de una persona. ¿Por qué uno se imagina que un emprendedor lo tiene como hábito? Porque todos los quehaceres que suceden en una empresa, sea como dueño, sea como gerente, sea como empleado, suelen llevarse a la casa. Fíjense que nosotros tenemos dos hogares, el hogar tradicional, sea por lo que sea compuesto, y el otro hogar que es donde uno trabaja. En ambos permanece uno más de 8 horas, lo que se convierte en sus dos hábitos de vida totalmente. Generalmente, como una persona se comporta en A, se comporta en B. Solo falta ponerle el dado o solo falta ponerle la silla para uno darse cuenta que lo está haciendo. Por eso el buen emprendedor, el emprendedor exitoso, tiene una estrecha relación con sus hábitos en su segundo hogar, porque es la forma como interactúa en su segunda empresa. El hogar es una empresa, las personas somos empresas y la empresa como tal, donde una persona desarrolla sus actividades productivas, es otra organización. El último hábito que hay con ellos es esa conciencia organizacional, esa habilidad que tiene el individuo para entender y conocer las relaciones de poder que existen en su propia organización, en su propia organización. Es decir, esa habilidad que hay de entender que las personas tienen objetivos, que las personas tienen sueños, que las personas tienen formas de vivir, que las personas tienen hábitos de vida. Las grandes empresas a nivel internacional que llegué a conocer tenían, por ejemplo, una empresa que conocí en otro país, llegaban los empleados a las 5:30 y les tenían su gimnasio y todos los que cumplían su gimnasio les daban un desayuno. Pero casualmente el dueño de la empresa siempre estaba ahí, le gustaba que fueran parte de ellos, de esa empresa organizacional, sí, es una empresa alemana. Lo hacían y era tan bonito porque era una cadena. Si yo consiento a mi empleado y mi empleado tiene este hábito, él lo va llevando a la casa y en la casa todo se vuelve una cadena de hábitos que nacen a partir de una cultura empresarial donde el recurso humano realmente es importante y se tiene como tal. Entonces, un emprendedor cuyos hábitos de vida son el vivir, el crecer, el dejar huella, los lleva a su empresa y los termina volviendo parte de sus empleados, de sus colaboradores, para que se vuelva una cadena productiva de emprendimiento, no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel personal.
Y ahora vamos con una pregunta que creería yo nos hacemos varias personas y es, ¿qué hay que hacer para llegar al negocio conveniente? ¿Cómo encontrar una idea de negocio que sea apropiada?
Mira que es fácil. Las personas dirán, no, pero ¿cómo hacer fácil? No, sí es fácil. Inicio con algo de cómo a través del tiempo hemos venido evolucionando en las ideas de negocio. ¿Y por qué? Cuenta el libro, si no está roto, rómpalo. Cuando una empresa importante de tenis, que solamente fabricaba tenis para los caballeros, notaba que en las empresas muchas mujeres utilizaban el tenis recortado, o sea, cortaban el tenis y lo colocaban para descansar. Alguien observando, esto es para decirles cuál es la primera parte de eso, observando, dijo, venga, nosotros deberíamos sacar tenis para damas, pero hacía la mitad de lo que es del hombre. Lo hicieron y tuvieron bastante éxito. Es decir, que observando cómo usa una persona, tuvieron esa idea de hacer ese tenis. Otro ejemplo es cuando unos famosísimos jeans desgastados, en aquella época salían, se llamaban vaqueros. Eran un azul oscuro, oscuro, oscuro. Los harlistas lo tomaban, hacían una carretera, ¿sí?, no más de 150 metros, y colocaban esos jeans nuevos. empezaban a pasar sus motos de lado a lado hasta que ellos tomaban un color degradado y después sí los usaban. Alguien que observaba se dio cuenta de la importancia de hacer vaqueros en un color degradado para sacarlos hacia la venta. Lo que quiero decirles es que para poder tener una muy buena idea de negocio, sí que es importante observar. Observar, no mirar. Observar, ¿para qué? Para saber si lo que yo voy a hacer realmente va a cubrir una necesidad o va a satisfacer una necesidad. Cuando tengo esa capacidad, esto de que normalmente llaman la lluvia ideas, de que todo el mundo empieza a botar ideas, no tiene tanta resonancia cuando uno se sienta a observar qué se puede hacer. Fíjense que la pandemia, mucha gente observó algo fácil, domicilios, pero fue durante la pandemia. Pero a casi a nadie se le ocurrió de que ese domicilio podía seguir siendo permanente si hubiesen observado de que se necesitaba un plus adicional. Mientras que sucedía esto, como era haber colocado en todos los domicilios unas polainas, pero nadie se le ocurrió trabajar las polainas, que eran las boticas, en ese material, esto como para dar dudas. Entonces, tener una muy buena idea de negocio no es difícil, es partir de la observación. Ahora, de ahí a tener un modelo de negocio, puede ser Canvas, para poder establecer todo un plan de negocios, es una estructura diferente. Pero créanme que nosotros hablamos de muchas veces de que rico hubiera. Ahí es cuando me devuelvo a lo que hablamos anteriormente. ¿Tengo yo esas competencias como emprendedor para llevar a cabo esa idea que se me acaba de ocurrir? No tenga miedo de llevar a cabo una idea que se le acaba de ocurrir. El problema de muchos emprendedores es que creen que las ideas, que estas ideas pequeñas, cuando hace un plan de negocios y le suma una cantidad de millones, 100 millones, 200 millones, esos negocios no venden. Cuando tú tienes una idea pequeña y te vas a ganar 200 o 300 mil pesos adicionales, o te vas a ganar $40 adicionales, esa idea empieza a tomar realmente el beneficio que uno quiere, porque está beneficiando a personas y puede llegar a más. Los negocios deben crecer despacio, fuertes y fortalecidos. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de aprender de mi propia idea y de mi propio negocio, donde yo lo debo ir fortaleciendo, y de esa manera puede ir creciendo con las bases que es. Muchos negocios fracasan porque de una vez montan todo un andamiaje, un edificio grandísimo, que lo único que le crea a uno es arrancar con millones de deudas y no puede ir hacia adelante. De ahí la importancia de que es muy fácil crear una idea de negocio. Sean observadores. Es tan fácil como, ¿quieren salvar un matrimonio? Sean observadores. ¿Quieren educar mejor a sus hijos? Sean observadores. ¿Queremos ser mejores ciudadanos? Seamos observadores. Miren, fuéramos tan fáciles de que nosotros, cada uno al frente de la casa de uno, recogiera la basura, la calle no andaba así. Si cada uno fuéramos observadores y tuviéramos esa alternativa de tener tres bolsitas en la casa, una para los desechos, otra para lo que es reciclable y otra para lo que realmente hay que botar, no andaríamos así. Entonces, fíjense que es simplemente observar y que cada uno tome conciencia. Entonces, una idea de negocio la hay, y ahí hay muchísimas ideas de negocio. Solo te invito hoy, amigo emprendedor, escucha, ve, observa, escribe, analiza, vuelve y observa, vuelve y escribe, y empiece a montar la idea de cómo podría satisfacer una necesidad a partir de algo sencillo como es la observación. No te compliques, simplemente observa.
Muchas gracias, doctor Jimmy. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo y solo me resta dar las gracias a tu participación aquí en Password Alimentos.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, al equipo técnico, a Andy, a William, ingeniera Luz Elena. Realmente muy feliz de compartir con ustedes, de que ustedes tengan esa capacidad tan bonita de llevarle a toda una cantidad de personas un mensaje, una enseñanza, y sobre todo que lo que ustedes están haciendo es dejar una huella para que muchas personas la puedan seguir. Si está en ellos, seguir las buenas huellas.
Muchas gracias, doctor Daza. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Luis Montañez, William López y Andrés Prieto, pertenecientes a la tecnología en producción de audio. Les habló Luz Elena Hernández y nos encontraremos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.